Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Gabriel Quirici, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien. Hoy en una nueva columna aquí de la Cátedra de Historias de los Medios, de la Facultad de Información y Comunicación, y hoy con un tema que ha estado muy en agenda, ¿no?
Bueno, sí, es un tema como que muy transversal.
Cada tanto vuelve también, además.
A la historia latinoamericana. Yo siempre digo que cuando uno va a dar clases de historia a un liceo, o también en la facultad nos pasa, si decimos vamos a hablar de Revolución Cubana, todo el mundo tiene una posición, además, no le interesa, discute, pasa con pocos temas en historia, de repente te pasa también con dictadura, o bueno, con Artigas, que dice no, qué aburrido, es muy divertido Artigas, algún día haremos de Artigas, ¿no? Pero con Revolución Cubana como que no hay indiferencia, ¿no? Y bueno, además de todos los acontecimientos que estamos conociendo y la situación puntual, ¿no? Que bueno, también tuvo una movida en redes compleja y que hay que analizar. Nos pareció que era muy interesante invitar a Roberto García Ferreira, que es un investigador muy, muy especializado en todo lo vinculado con la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Pero también porque está dirigiendo un proyecto de investigación ahora, ya hace, bueno, ahora nos contará más el detalle Roberto, pero creo que ya hace un par de años, sobre la cuestión cubana, ¿no? Y Uruguay, la relación entre Cuba y Uruguay, él la titula como una cuestión explosiva, o sea que puede ser también una columna bomba, ¿no? Es un término antiquísimo, pero una columna de historia podemos decir una columna bomba, ¿no? Y bueno, ya lo invitamos a Roberto a sumarse a la conversación, porque lo que está bueno también es observar cómo lo de Cuba no es ni por una cuestión de un día de clases o una primavera en las redes. Es un tema histórico muy interesante, ¿no?
Roberto, bienvenido.
Camilo, Juliana y Diego y Gabriel, muchas gracias. Un placer estar acá. Y un placer compartir un espacio con este gran colega, amigo y especialista en el tema de la comunicación como Gabriel Quirici. Así que estoy en un lugar donde la vara está muy alta, así que bueno, además de disfrutarlo, espero poder estar a la altura. Gabriel, gracias.
Seguro que sí. Tal vez para arrancar, bueno, me quedaba con esto que decía Gabriel, que la Revolución Cubana, cuando se da en una clase de historia, siempre levanta polémica, porque mucha gente tiene más o menos informada, tiene una posición tomada. Parece ser de esos temas en los que siempre hay alguien con una posición tomada o que todos más o menos tenemos una idea de dónde nos paramos al respecto de del proceso revolucionario cubano, y eso también es muy de algo que vos has estudiado, Roberto, muy de la Guerra Fría también, ¿no?
Sí, en esto pasa como en el fútbol, ¿no? Donde hay 3 millones de técnicos, acá hay 3 millones de opinólogos sobre las revoluciones latinoamericanas y particularmente sobre Cuba. Déjenme comentarles una experiencia. El otro día yo participé en un programa de televisión, en uno de los, precisamente en uno de los medios, así más, tal vez desde mi muy humilde manera de ver, hasta triste decir esto, pero es un medio televisivo muy visto, que es Canal 4. Muy triste porque entiendo que hay ciertas líneas periodísticas que al menos no son de mi agrado, ¿no? Y la verdad que hubo una repercusión. Yo manejo Twitter, no manejo Facebook, pero mi esposa sí maneja Facebook, y la verdad que la participación sobre, bueno, el intento de opinar algo desde el Uruguay acerca de Cuba, bueno, generó así como una catarata de cientos y cientos y cientos de mensajes, donde todo el mundo, precisamente como vos decías, Camilo, tiene ya una opinión formada, y donde uno percibe, ¿no? De que por más que uno intente acercarse a plantear profesionalmente el tema y salir de la manija es lo que cuenta. Y la manija muchas veces simplificada a través de mensajes demasiado escuetos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, agradezco mucho la posibilidad de estar acá y agradezco sobre todo la posibilidad de pensar en colectivo y tirar alguna línea hacia el pasado para tratar de intentar responder lo que planteaba vos recién, Camilo. Es decir, yo tengo la impresión de que hay mucha gente que no está bien informada sobre la cuestión cubana, sino que está más bien siendo receptora de un conjunto de mensajes muy simplificados que necesariamente deben ser analizados en función de la historia de la Guerra Fría en América Latina, de la Guerra Fría global y de la Guerra Fría en América Latina. Y si me permitís, voy a argumentar un poquitito mejor. Y tratando de individualizar mejor esta cuestión de la cuestión cubana en el Uruguay, para tratar de explicar, bueno, por qué Roberto está diciendo lo que dice, ¿no? No debemos olvidarnos que la cuestión cubana tiene una larga historia, yo no la voy a hacer ahora acá, no se asusten. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la historia de la Guerra Fría y la historia de los medios uruguayos, acaba de salir un libro coordinado por Magdalena Broquetas la semana pasada sobre la historia de la imagen anticomunista en el Uruguay, de la Guerra Fría, ¿tá? Y la historia de la prensa en particular durante esta etapa de la Guerra Fría, ¿no? Porque la Revolución Cubana abre una nueva etapa en la Guerra Fría, mucho más radical, ¿no? Y mucho más poderosa y temerosa la reacción de las élites ante la eventualidad de la expansión de un proceso revolucionario. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que estamos observando en la actualidad, en el sentido de que cuando nosotros nos ubicamos en el mundo de la Guerra Fría, la Guerra Fría es algo mucho más allá que las relaciones internacionales, la política, la diplomacia, porque también tiene un campo que es el de la Guerra Fría cultural. Y la Guerra Fría cultural está muy estrechamente vinculada a la historia de los medios. Y cuando nosotros nos ubicamos en ese periodo de la historia de la Guerra Fría, es indisoluble no pensar la influencia que a través de los grandes medios de comunicación, la prensa escrita, la radio y el cine, ambas grandes potencias, tuvieron en sus zonas de influencia. Y eso, para tirar una línea en cuanto a Cuba y capaz que titular para compartir con la audiencia, no debemos olvidarnos que cuando miramos las memorias de Philippe Agee, ¿te acordás, Gabriel, aquel que era, ¿verdad? Era un funcionario de la CIA, pero que en realidad tenía la cobertura como primer secretario de la Embajada de los Estados Unidos? Bueno, y que precisamente coincide con el último tramo de tramitación de la cuestión cubana antes de la ruptura, su presencia acá en Uruguay. Él dice: hemos colocado tanta información y tantos editoriales en la prensa que la persona que se encarga de recortar en los diarios uruguayos los editoriales que fueron publicados por la CIA, va a tener un trabajo que le va a llevar meses. Eso, más allá de las posturas y las columnas editoriales que los propios medios de comunicación o los propios medios tenían, sus posturas editoriales, ¿no? Entonces, por supuesto que si esto lo manejamos de la historia de los medios, hay que tirar todavía líneas más atrás, ¿no? Y hablar de la cuestión de Guatemala antes que de Cuba, ¿no? No les voy a hacer ahora en este momento el ejercicio de ir todavía más atrás. Pero bueno, vieron que ha estado todo el tema del libro de Vargas Llosa, ¿no? Que parece que ha descubierto la fake news, ¿no? Y bueno, y el ejemplo de Guatemala es un ejemplo de fake news, y el posicionamiento en el campo de la Guerra Fría cultural de los medios de prensa para justificar la intervención de Estados Unidos en Guatemala en el 54, bueno, son un momento especialmente significativo de una intensísima propaganda. Entonces, obviamente que en esta columna de pocos medios, de pocos minutos, ¿sí? No vamos sino a condensar algunas ideas principales. Y me parece que esa suerte de opinología en torno a la cuestión cubana necesariamente debe ser estudiada a la luz de la fuerte influencia mediática que también ha tenido, ¿no? Y que, insisto, es algo que debemos amplificar, y no solo mirar Cuba, ¿no? Porque también cuando Estados Unidos invadió República Dominicana, bueno, se dijo de Juan Bosch, por ejemplo, que era un comunista que estaba asociado a Fidel Castro, pero también Salvador Allende, y también en Brasil João Goulart. O sea, otros procesos de desestabilización han estado acompañados de similares manejos mediáticos, donde se acude a los organismos internacionales, se acude al manejo periodístico y a otras facetas, ¿no? Bueno, del intervencionismo de Estados Unidos en la historia de América Latina, que hay que naturalizarlo. Y ojo que lo naturalizan los propios estadounidenses, porque creo que el otro día se perdía un poco de vista en el Canal 4, de que esto lo naturalizan los propios académicos estadounidenses, ¿no? No es la postura de Gabriel o de Roberto, que son latinoamericanos, ¿no? Y que están como resentidos hacia el histórico intervencionismo de Estados Unidos en la región. No, no. En realidad este es un tema, o son temas que hacen a la ideología y a los elementos teóricos que pautan las relaciones de Estados Unidos con América Latina.
Con respecto a esto de que siempre vuelve también la discusión, me hizo acordar a la introducción de cada capítulo en el fútbol a sol y sombra con respecto a los mundiales, ¿no? Que siempre cada 4 años parecía que las fuerzas estaban estadounidenses estaban por entrar en Cuba, pero bueno, si bien no en este lugar desde una ocupación armada, sí desde una ocupación mediática, cada tanto tiempo, como decíamos, se vuelve a dar y repetir el círculo.
Sí, Diego, nosotros, Gabriel decía, y yo no lo titulé todavía, pero es decir, yo soy el coordinador de un equipo colectivo, ¿tá? Que somos 8 investigadoras e investigadores, estudiantes de nuestra UDELAR, ¿tá? Estudiantes y en un caso egresados y otros que ya están próximos a egresar, pero que venimos trabajando hace 2 años con financiación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la modalidad I+D, pero que venimos trabajando de antes sin la financiación. Y el año pasado obtuvimos nuevamente la posibilidad para continuar trabajando 1.5 años con la misma modalidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que en realidad nosotros es en este momento en el que estamos bajando a la prensa. No se ve, la audiencia no lo ve, pero vieron cómo mis manos acompañan lo que estoy diciendo. O sea, estamos bajando, estamos aterrizando a la prensa. ¿Saben por qué? Porque en el primer tramo de estudio de la cuestión cubana, nosotros habíamos sobrevolado y habíamos tratado de entender al Uruguay en el marco del sistema interamericano, pero habíamos fundamentalmente incorporado la documentación diplomática de países como Cuba, o países como Honduras, Argentina, El Salvador, Guatemala, México, en menor medida Venezuela, Bolivia, Chile. Y habíamos visto los archivos en el Uruguay. Pero esa percepción y esas fuentes nos mostraban la cuestión cubana vista desde el altivo, elitista, perfumado y machista y patriarcal mundo de la diplomacia latinoamericana. Pero nos quedaba renga otra pata muy importante, que era la participación, la cuestión de género y la participación de las mujeres y la incorporación de los movimientos sociales que también, ¿sí?, defendieron mucho y también atacaron la irrupción de la Revolución Cubana. Y entonces, a partir de ahora, ¿sí?, en este momento nos están asignando horas en Biblioteca Nacional y en algunas otras hemerotecas, bueno, vamos a aterrizar a la prensa, ¿sí?, a mirar precisamente, ¿sí?, más allá de la historia diplomática, a mirar este tema por abajo, es decir, por las movilizaciones que incorporaban no solo a sectores juveniles bastante amplios afiliados a la izquierda, pero también a otros partidos tradicionales, y bueno, vamos a poder conocer a los movimientos feministas, ¿no? Que también, ¿sí?, enfrentaron y también fueron solidarios con la cuestión cubana. Y ahora es precisamente donde nos vamos a meter en la disputa mediática a que dio lugar la cuestión cubana. Vamos a complejizar en esa estrategia multiarchivística de investigación, a complejizar el tema y mirarlo desde la agenda diaria. Porque esta es otra de las cosas interesantes que yo el otro día trataba de plantearlo, no sé si la noté la audiencia, sino la audiencia en este caso, pudo leer la nota que sacamos en la diaria, ¿no? Que en el sentido de que Uruguay no era un país cualquiera dentro del sistema interamericano, y no era un país cualquiera dentro de la Guerra Fría. Dentro de esa geopolítica de la Guerra Fría era un país que tenía ciertas características que habilitaban este tipo de enfrentamientos que abarcaban lo cultural, lo diplomático, las relaciones internacionales, los movimientos sociales, además de los partidos políticos, ¿sí? Y fundamentalmente, bueno, este encuentro también entre los servicios de inteligencia de ambas grandes potencias, ¿tá? Por algo que tratamos de explicar en algunos trabajos y en esa entrevista. ¿Soy claro en lo que quiero decir?
Entonces, estamos que, Roberto, estaría bueno, porque se nos va a ir el tiempo, que nos cuentes el origen, ¿no?, de esa preocupación, vale, por Cuba en Uruguay, ¿no? ¿Cómo se gesta? Porque hay una primera etapa de una Cuba saludada, ¿no? Esto contándole a la audiencia siempre, La Revolución Cubana no era comunista, no era comunista, y es mucho más que el comunismo. Es una revolución de independencia, una revolución en el marco de la descolonización, con elementos muy, muy diversos, ¿no? Y en Uruguay fue saludada por todo el arco político, ¿no? Incluso la primera visita de Fidel Castro en el 59 tuvo, desde el diario El Plata, vos lo has contado esto, ¿no? Hasta el diario Acción, con un Julio María Sanguinetti, y el día que era anticomunista, pero también todos muy como, claro. Fue muy bien recibido Fidel Castro, ¿no? Y sin embargo, todo esto que vos contabas, ¿no? Hay un momento de quiebre, de convertirla en parte en un demonio. Esto no quiere decir no mirar críticamente el fenómeno cubano, ¿no? ¿Cómo se gesta? ¿Qué han visto ustedes en el archivo ahí?
En los archivos, sí, varios elementos, o sea, para tratar de ejemplificar un poco esa ruptura. O sea, al principio de la revolución, porque esa es la otra cosa interesante, Gabriel, es decir, no es la revolución cubana el origen del antiimperialismo en América Latina. O sea, la revolución cubana es nacionalista, es antiimperialista, pero o sea, la cuestión cubana trasciende a la revolución, ¿no? Entonces Cuba es un ícono dentro de la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina antes de la revolución. Ahora, el alineamiento luego de Bahía de Cochinos y la política terca de los Estados Unidos de forzar la salida abrupta de los revolucionarios cubanos es la que fuerza precisamente a los cubanos a alinearse a la Unión Soviética. Y desde el otro lado de la cortina de hierro, los soviéticos eran muy cautos hacia los cubanos.
Porque, hay una necesidad Cuba, también, ¿no, Roberto? O sea, pero por eso supuesto, que está diciendo, claro.
O sea, sobre las bombas, fue una determinación que se tomó de manera impulsiva y sobre los efectos del bombardeo, ¿sí? O sea, ahora nos va a arropar el Ejército Rojo, ahora vengan a meterse con nosotros. Y del otro lado de la cortina de hierro también lo tomaron con asombro, porque bueno, ahora había que sacar pecho, y ¿verdad? O sea, hay que salir adelante. Si los cubanos vienen y nos dicen que nos tienen que ayudar, que nosotros los vamos a ayudar, bueno, los tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, esas son decisiones que van fracturando el sistema interamericano. O mejor dicho, la adopción del marxismo-leninismo en esas circunstancias fracturan esa unanimidad anterior. Pero esa unanimidad anterior ya se va resquebrajando porque hay una reforma agraria en Cuba, una primera reforma agraria. Hay problemas similares a los de Guatemala con la United Fruit. Hay una política de expropiaciones y hay un sistema interamericano en tensión porque hay otros episodios en América Latina. Y nosotros encontramos un documento muy interesante del canciller uruguayo, un documento confidencial de 32 páginas, donde el canciller uruguayo, luego de la tramitación de la exclusión de Cuba en la conferencia de Punta del Este, está contándole a sus pares del continente cómo fue que se llegó finalmente a un acuerdo, ¿sí? Y ahí él lo dice al inicio del documento, o sea, no hay nada que haya pasado hasta ahora en la historia latinoamericana como la revolución operada en Cuba. Y esto es un peligro para las élites, porque está hablando un diplomático. O sea, ¿y quiénes eran diplomáticos? Bueno, los representantes de las élites del país. Entonces, esa inmensa potencia explosiva era muy, muy explosiva porque existían condiciones político, sociales y económicas similares en todos los países de América Latina que volvían al proyecto cubano una alternativa altamente exitosa. ¿Sí? En el resto de América Latina, ¿sí? Porque el analfabetismo no era un problema de Cuba, era un problema latinoamericano, ¿sí? La desnutrición infantil, ¿verdad? O sea, la política de intervención estadounidense, el problema de la democracia o el autoritarismo no era un problema solo de Cuba, era un problema generalizado en América Latina con matices, ¿no? Una cosa era Centroamérica y el Caribe, otra cosa distinta era el Cono Sur, y Uruguay dentro de eso era un poco distinto, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, Gabriel, audiencia y compañeras y compañeros, a mí me parece que son las que van contribuyendo, ¿sí? A que, por un lado, Cuba se vaya acuerpando cada vez más, ¿sí? Con la Unión Soviética, y a su vez, bueno, las distintas administraciones estadounidenses, bueno, que van considerando cada vez más como una piedra en el zapato de la cuestión cubana, y bueno, y eso se fue estirando a lo largo del tiempo, al calor de rupturas, bueno, la crisis de los misiles, otro tipo de rupturas, y ni que hablar el bloqueo, ¿no? O sea, hay que ver al canciller uruguayo oponiéndose al bloqueo y diciendo, o sea, la política de Estados Unidos está equivocada, o sea, está forzando una situación que obliga a Cuba a irse en brazos de la United Fruit, de la Unión
Unión
Soviética.
Soviética.
¿Ah?
Eso, el canciller uruguayo, ¿cuál era, Roberto?
Homero Martínez Montero, que era teniente de navío. Y este es
Estamos
interesante.
para, digo, perdóname por
Por
cortarte, pero
favor.
estamos en el colegiado blanco,
62.
¿no? Es decir, un poco
Es.
para ubicarnos, todavía en un momento de democracia con algunas dificultades en el país, pero de plena vigencia de de las instituciones, ¿no?
Sí.
Y el canciller blanco recomendando no apoyar el bloqueo, ¿no? Digo porque a veces parece que fuera natural como discutirlo. Ahora ya se discutía de aquel momento, ¿no? Qué interesante.
Exactamente,
Sí.
exactamente. Está yendo precisamente al grano donde yo precisamente iba a apuntar. O sea, no debemos olvidarnos que la tramitación y este tipo de cuestiones no le correspondían a la izquierda, no gobernaba la izquierda en el Uruguay en ese entonces. Gobernaba el Partido Nacional y el Partido Colorado en un Consejo Nacional de Gobierno que discutía esas cosas entre el canciller y los 9 miembros del Consejo Nacional de Gobierno, donde había diferentes posiciones y matices, pero si se quiere había. Habían ciertas cuestiones en materia de política exterior que, bueno, que se seguían respetando y que a su vez
Claro.
contribuían a que los propios cubanos jugaran una fichita importante en Uruguay, ¿no? O sea, los cubanos mucho no tenían que hacer en países como República Dominicana o Guatemala, alineados de manera acrítica a la política exterior de los Estados Unidos y que blandían la necesidad de invadir cuanto antes mejor, o Colombia, por ejemplo, ¿no? Hasta Venezuela, si se quiere. Pero en países que tenían otro tipo de institucionalidad y que tenían una imagen bien ganada dentro del sistema interamericano y que había una solidaridad por abajo muy importante, que se defendía en las calles, estimadas y estimados. O sea, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, pero los sindicatos, ¿sí? En las más diversas ramas de actividades, salían en defensa de la Revolución Cubana. Y ojo que también sectores de ambos partidos tradicionales, porque esto divide a los partidos tradicionales y divide a las juventudes con las viejas dirigencias de ambos partidos tradicionales. Hasta los frigoríficos, ¿sí? Los frigoríficos y la gente que hacía negocios con Cuba no quieren la ruptura. Eso no significaba que fueran comunistas, ¿sí? Porque
Claro,
hoy le
claro.
diríamos, ah, son
No, claro.
comunistas, defienden el castrismo. Pero no, el frigorífico Tacuarembó, que tenía dificultad para colocar su producción en Europa o en Estados Unidos, dice, bueno, pero vienen a romper las relaciones, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿a quién le vendo?
Se
¿No?
lo
Porque
dirían
Estados
hoy
Unidos
a
no.
China, dirían hoy de China, no, no,
Por
viste, porque,
ejemplo.
claro, no, está muy bueno conocer en profundidad cómo están haciendo ustedes también con el proyecto de investigación, la complejidad del fenómeno, que no es resumible a esto que llamábamos, ¿no? De la opinología, vos dijiste, ¿no? Como de futbolera, ¿no? ¿Estás a
Claro.
favor? O sea, obviamente que es un
Exacto.
eslogan, ¿no? Cuba sí, yanquis no, o al revés, Cuba no, yanquis, o bloqueo sí, no sé, pero es mucho más complejo y sin duda que también hay algo que nos recorre, ¿no? Yo estaba pensando ahora cuando Diego mencionaba lo de Galeano, que es tal cual, ¿no? Que hay una tradición en América Latina también sobre la que nosotros con la historia podemos colaborar a pensar más críticamente, y es la que se generan ciertos miedos con algunos procesos políticos sociales que se demonizan, ¿no? Para luego,
Exacto.
digamos, en realidad para el uso doméstico de ciertos intereses, ¿no? Cuba es el caso de la segunda mitad del siglo XX, pero antes, en el siglo XIX, fue Paraguay, ¿no?
Claro.
O en algún momento fue el peronismo también, ¿no? Y quizás a comienzos del siglo XXI fue Venezuela. Esto no es estar a favor o en contra de lo que está pasando ahí, sino que rápidamente se hace una amalgama, ¿no? De contenidos negativos, peligrosos, y una
Anticomunismo.
campaña, claro, y una campaña que hay detrás, que esto, simplemente lo último que menciono, pero para tener en cuenta lo que dice Roberto, ¿no? Donde lo que era la prensa negra, la prensa gris, el trabajo documentado, esto no es teoría conspirativa, para promover también climas de opinión en contra de esos regímenes, hoy tiene otras versiones, porque lo que vimos que pasó en Twitter y cómo se movieron las redes, ¿no? Y cuando vimos la columna de Colombia, con Ivette, ¿se acuerdan? Que charlamos también, que el argumento era que los manifestantes eran castrichavistas, ¿no? La cosa que era increíble,
Claro.
porque no tenía nada que ver, ¿no? Y eso, hay un ciclo ahí que, bueno, que tenemos que seguir pensando sobre estas cosas. Roberto mencionó el libro nuevo de Broquetas, y un equipo muy lindo. Vamos a tenerlo de columna, ya le aviso a la audiencia y a los compañeros, porque además Fernando Drover
Excelente.
es uno de los autores, y trabajó también el periodo, y vale la pena eso, ¿no? Y yo lo último que quiero decir con respecto a Cuba, que a mí me parece que, y podemos hacer más columnas, Cuba es apasionante en sí, ¿no? Pero ningún análisis honesto intelectualmente, ¿no?, puede obviar esto que estaban planteando Roberto, ¿no? La dimensión geopolítica del fenómeno. O sea, Cuba puede generar pasiones, discusiones. Hay gente que es comunista, hay gente que no es comunista, fidelista, castrichavista, hay gente que es de Miami, Orlando y no sé. Ahora, lo cubano no es solo el sistema que tienen. Es qué pasa con los países latinoamericanos, hasta dónde son soberanos, cómo se comporta Estados Unidos con ellos, qué capacidad tenemos los pueblos de decidir, cómo nos relacionamos, porque si yo avalo que después a otro lo intervengan y lo invadan porque tiene un sistema que a mí no me gusta y soy un país pequeño,
Claro.
esto que digo yo es una doctrina política, ojo, no me peguen, pero herrerista, del viejo herrerismo, ¿no? Y todo nos puede
Antiimperialista.
parecer, claro, exacto, entonces ese tema no puede estar afuera de la discusión.
Hay una
Sí,
cosa,
lo mismo.
hay una
Sí.
cosa, Roberto, Gabriel, que me llama la atención, ya llegando hacia el final de la columna, pero no quería dejar de mencionarlo, y es el hecho de, ahora cuando Gabriel hablaba de utilizar la política y mediáticamente a Cuba, es el hecho de pedirle respuestas a las izquierdas nacionales o a las izquierdas locales, pedirle respuestas por Cuba. No sé, no se me ocurre programa en el que no se le haya preguntado, tal vez, no solo a dirigentes del Frente Amplio, a dirigentes sindicales, a gente de los movimientos sociales, bueno, pero ¿qué me decís de Cuba? ¿Qué me decís de lo que pasa a Cuba? Y eso también es una manera de utilizarlo políticamente, ¿no? Pedirle respuestas a dirigentes y a personas de las izquierdas nacionales de cada país por algo que pasa en otro lado, ¿no?
Así cierra Roberto, que es el que sabe más de esto, pero solamente voy a decir una cosa con esto que vos planteás, Camilo, ¿no? Que intuyo, y Roberto me desmentirá, y también lo que pensemos todos, esto es para charlar también, ¿no? Pero
Sí, claro.
eso que él menciona, la relación entre diplomacias y elites y la construcción de agenda mediática, tiene un sesgo de clase y racial. Entonces, si alguien está como a favor de una transformación, enseguida se lo interpela. Ah, y te mandan a vivir a Cuba, o te mandan a vivir a Venezuela. Ahora,
O Venezuela.
a nadie se le dice, anda a vivir al Vaticano porque sos católico. Yo no veo eso, ¿no? Y a nadie le cuestionan, porque pasó el año en la campaña electoral, ¿no? Es decir, eso es una dictadura Bolivia cuando estaba Añez, o hubo golpe en Brasil. No le preguntaban a la gente de derecha eso, ¿no? Eso yo creo que es para también pensarlo en la lógica de la historia de los medios, y ahí la investigación histórica aporta mucho, también percibir el sesgo, ¿no? Y creo que lo que contaba Roberto, el sesgo de. Yo creo que en América Latina es una mezcla de sesgo de clase y racial, antes que de género, pero bueno, Roberto ahí tendrá para contarnos cómo lo están investigando ellos.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban. Pensemos esto, ¿no? Para retomar lo que planteaba Gabriel recién, el tema de los sesgos, ¿no? Pensemos que en este momento acaba de descubrirse, por ejemplo, que los militares colombianos que fueron entrenados en los Estados Unidos y que asesinaron a un presidente de un país latinoamericano, presidente de Haití, ¿sí? Además utilizaron una avioneta que solía utilizar el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Fíjense la cantidad de cosas que ya estoy tirando acá arriba de la mesa, ¿no? Acaba de salir hace un ratito todo esto, ¿no? Piensen a su vez que el otro día yo lo decía en la entrevista, el avión presidencial de Bolivia en los días del golpe viajó 32 veces a Brasil. A buscar bananas, seguro no fue. O sea, se ha descubierto, ¿sí?, la asistencia con armas del gobierno de Macri en el proceso golpista de Bolivia. Ni que hablar lo que se descubrió en torno a la OEA. Yo consulto, ¿no? Hay ciertos sectores de las élites que, propio del sesgo que mencionaba Gabriel, no son consultados sobre estas vinculaciones con el autoritarismo. ¿no? O sea, yo dudo de que haya programas de televisión o de radio que aborden la cuestión o estas cuestiones que estamos acá planteando. O sea, en Colombia o en Chile, las masivas, las masivas represiones, ¿sí? Que han mutilado a una enorme cantidad de jóvenes, o sea, no generan como impacto, ¿no? Sin embargo, Cuba, ¿verdad? O sea, que tiene los mismos problemas que otros países de América Latina, con el agravante de ser un país bloqueado, ¿sí? Sí genera este tipo de análisis, y de
Sí, una
encuentros
cosa,
donde
Beto,
todos
perdón, ya
opinamos.
me metí. Quedemos para una próxima, porque yo insisto que, y dos cosas voy a decir. Igual, si pueden ver la repetición del programa donde estuvo Roberto, que lo mencionó tantas veces,
Sí, totalmente.
mírenla porque estuvo muy buena la intervención de él, y yo creo que hay cosas de los canales, yo también soy muy crítico eso, pero ese programa abre a diferentes miradas y Roberto además pudo desplegar su saber académico, estuvo muy bien esa parte, ¿no? Pero lo otro que me parece importante es que también en algún momento aprovechemos para discutir sobre el sistema cubano,
Claro.
académicamente, ¿no? O sea, una cosa es el contexto geopolítico y los manejos mediáticos, y también, porque también Cuba es una experiencia para conocer con sus virtudes, sus defectos, para aprender, ¿no? Y no, 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 porque lo peor que podríamos hacer sería sugerir, bueno, no, esto solo es un tema diplomático y de los medios, y el sistema cubano no tiene ningún inconveniente. Y está bueno conocerlo porque ha sido un proyecto abrazado por muchos, criticado, revisado. Vuelvo a ver a Diego y pienso, bueno, Eduardo Galeano, premiado por Casa de las Américas, aunque no primer premio con las venas abiertas de América Latina, escribió aquella muy, muy buena nota, llamó Cuba duele, que la escribió en Brecha, ¿lo recuerdan? ¿No? Y no era que duele porque no era abandonando la Revolución Cubana, duele porque es algo que nos mueve, que genera expectativas y también, por cierto, frustraciones y tiene sus errores. Entonces, eso creo que es un punto para seguir.
Sí. Gracias, Gabriel. Gracias, compañeras y compañeros. Y bueno, y algún día que quieran, me vuelven a invitar,
Profundizamos.
por ejemplo,
Cuando quieras.
para hablar un poco bueno, de este tema de los diarios uruguayos y la CIA, por ejemplo, si a ustedes les cuadra,
Sí,
eso es algo
es
de lo
impresionante.
que ya sabés, Gabriel, que a mí me gusta bastante, tengo
Sí,
como
no, no,
bastante
aparte,
acumulado sobre eso y bueno, hay
yo me
que...
acuerdo de los primeros artículos que leí, Roberto, que todavía no estaba en onda lo de la fake news. Yo decía, pero esta investigación se anticipó a todo, porque es verdad, ¿no? Eso es un tema. Con Guatemala fue brutal, ¿no? Pero bueno,
Claro,
damos para
¿cómo se
otra.
construye un enemigo? ¿Cómo se ambienta? ¿Cómo
Ese
se
puede ser
ambienta y se
ese
legitima?
puede ser el título de la columna. ¿Cómo se construye un enemigo?
De la próxima, de la próxima. Esta
Sí,
como
claro, de la próxima,
esta.
de la próxima. En Roberto García Ferreira, profesor adjunto de UDELAR, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR y Gabriel Quirici, también nos estaremos reencontrando en 15 días.
Bueno, nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.